Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Sigue Tiempo de Juego. Son las 12:15 de la noche, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Arranca este tramo final de Tiempo de Juego y, como cada domingo a esta hora, estamos en pleno tertulión, en el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Lo acaban de escuchar. Han terminado los dos últimos partidos de este domingo, empate a cero en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Villarreal y victoria del Real Madrid 1-4 en Girona, en un partido que comenzó perdiendo con un gol de Borja García. Salió bien el Girona, pero después dos penaltis para el Real Madrid, los dos eran Ramos primero y luego Karim Benzema pusieron el 1-2 y Bale y Benzema otra vez hicieron el 1-3 y el 1-4 respectivamente. Ha terminado también, como decimos, el partido del Sánchez-Pizjuán con empate a cero, con un tiro al palo casi en los últimos minutos y con una lesión escalofriante de Escudero, el jugador del Sevilla, que se ha roto el brazo en una imagen de verdad muy desagradable. Muy desagradable porque en el salto, al caer al suelo, en el brazo en la búsqueda de apoyo, se dobla el codo, pero claro, se lo dobla al lado contrario y se parte el brazo literalmente. Se lo han llevado en camilla, así que vamos a ver qué es lo que nos cuentan nuestros compañeros desde Sevilla. Está hablando ahora mismo Lopetegui en Movistar Partidazo. Vamos a ver qué es lo que dice el entrenador del Real Madrid.
Por esos dos penaltis, pero la idea, el planteamiento ha empezado a cuadrar a partir de ahí.
Bueno, los partidos son complejos, complicados, ante un buen equipo como es el Girona en su campo, equipo con muchísimos conceptos colectivos ya del año pasado, con un entrenador nuevo y con cosas nuevas. Es un equipo complejo y complicado y ha arrancado bien, nos ha metido un gol pronto, nos ha desajustado un poquito, han tenido incluso la posibilidad de meter el segundo y luego nos hemos encontrado con dos penaltis, los hemos producido a base de jugar y de tener fútbol y también hemos generado bastantes ocasiones de gol que no hemos conseguido aceptar. Creo que el equipo ha reaccionado bien ante la adversidad y luego la segunda parte creo que nos hemos hecho acreedores del triunfo claramente, ¿no?
Sí que es cierto que a partir del segundo gol el Girona hace un bajón, pero también los méritos del Real Madrid consiguen que el resultado empiece a cambiar y también el tipo de juego. ¿Dónde está ese punto clave o en qué cambia realmente el Real Madrid para llevarse el partido?
Bueno, quizá la primera parte teníamos demasiada prisa en atacar, a veces nos faltaba un poco de tranquilidad, de sumar pases y elegir el momento cierto. La segunda la hemos tenido un poco más claro, es cierto que con el marcador a favor siempre se juega mejor y el equipo ha tenido más tranquilidad y hemos podido jugar con más claridad y algún espacio más. El Girona nos ha apretado muy bien la primera parte, nos ha puesto cosas muy complejas y complicadas, como es normal, cada partido es un mundo y bueno, hemos conseguido superar esa dificultad. El equipo tiene una buena mentalidad, dar la vuelta al resultado no es nada sencillo, con lo cual, bueno, tres puntos, contentos y a seguir.
Eso sí, Gareth Bale, la parte de arriba empieza a funcionar, este Real Madrid también coge más tranquilidad en esa faceta.
Bueno, el equipo es el que está funcionando y cuando el equipo funciona pues llegan goles de tu equipo, en este caso en la figura de Gareth, de Karim, de Sergio también, pero lo importante es que lleguen, depende de quién nos meta. Y luego también el equipo ha tenido un sentimiento colectivo importante a la hora de trabajar y en definitiva es el equipo el que ha conseguido el triunfo.
Es la opinión de Lopetegui, primera reacción del entrenador del Real Madrid después del 1-4, segundo partido, segunda victoria en Liga. 6 puntos para el Real Madrid. Por cierto, por la tarde el Valencia perdió en Barcelona con el Español 2-0. Luego lo contamos también y lo analizamos. Primero, vamos a ver si desde Sevilla hay alguna noticia de última hora sobre Escudero. Supongo que se lo habrán llevado de urgencia ya a algún centro hospitalario de Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Sí, están intentando ver el alcance, un alcance inicial de la lesión a falta de nuevas pruebas que evidentemente se le van a realizar en un centro hospitalario, porque la lesión, como tú has descrito al comienzo del programa, de este tramo de tiempo de juego del tertulión, tiene mala pinta, es un salto con raba, cae desequilibrado, se le dobla absolutamente el codo izquierdo, incluso la muñeca, y tiene muy mala pinta. Solo había que ver la imagen inicial de los jugadores que se han acercado a él para percatarse rápidamente que la lesión puede ser bastante fea, la de Escudero, y con cualquier novedad, cualquier noticia en los próximos minutos, estaremos para informar y para dar detalles de esa lesión del jugador del Sevilla.
Antes de que se vaya de la cabina de la cadena COPE, Pepe Prieto ha comentado el partido en tiempo de juego. Pepe, qué desagradable la imagen y qué dolor tiene que haber pasado, ¿eh?
Muy desagradable, muy desagradable. Además, da la sensación que se le sale el codo, porque no sé, hasta que no tengamos más información, pero es muy desagradable porque todo el peso del cuerpo le cae sobre el brazo, el codo se le va para atrás y hay que esperar, porque hay veces que este tipo de lesiones que son tan aparatosas visualmente, luego tenga, a mí me gustaría pensar que luego sea una solución y que no haya ninguna rotura del cúbito, del radio, del húmero, que es más complicado, pero si es una solución, le han podido reducir los cayolan, pues bueno, que la criatura intente, porque el dolor en este tipo de situaciones, yo no lo he vivido nunca, esta lesión, pues gracias a Dios, pero sí he tenido compañeros que le han pasado y es dura, es compleja.
Ha tenido que pasar un momento y lo debe estar pasando francamente mal escudero.
Sí, y no te das cuenta, hay una escena que es cuando él se coge la mano, el dolor es tan grande que no llegas a sentirlo realmente, y entonces él se da cuenta que el brazo lo tiene atrás, sin control del brazo.
Madre mía.
Es horroroso. Y cuanto más la vez, es peor.
Gracias, sí. Pepe. Un abrazo, ¿eh?
Cuídalo mucho, amigos.
Gracias. Venga, queda la línea abierta con Sevilla. Está Víctor Fernández también en la puerta del vestuario del Sevilla por si hay cualquier noticia de última hora. Pero puerta del vestuario del Real Madrid en Girona, donde está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué ambiente hay por allí?
Caras muy diferentes a las de la temporada pasada. Recuerda que aquí el Real Madrid se dejó el año pasado 3 puntos en Montilivi. Hoy el equipo ha estado mucho más solvente. Ha reaccionado pronto Lopetegui en esa segunda parte, cerrando la parte trasera, dando entrada a Varane por Marcelo, y estamos esperando la salida de los futbolistas del Real Madrid. Todavía Lopetegui no ha pasado por la sala de prensa, y como digo, volverá a ser una semana tranquila. Veremos a ver si juega Courtois o Keylor el próximo sábado contra el Leganés, pero el Real Madrid empieza a ser solvente en esta liga y empieza con 6 puntos sobre 6 posibles.
12:21, una hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Ahora saludamos a todo el mundo. Hay mucha gente que está volviendo todavía a esta hora de viaje, porque se acaban las vacaciones para mucha gente. Pues tranquilidad y buenos alimentos y buena radio. Y disfruten del camino escuchando el tertulión. Bajen la velocidad y ahora disfruten tranquilamente de lo que viene, que es una hora y pico de radio realmente atractiva. Por ejemplo, con Manolo Lama, que está en esa cabina de retransmisiones de la cadena COPE en Girona. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Te ha gustado el Madrid?
Pues me ha gustado mucho en la segunda parte. Yo creo que es un equipo que en el momento que ha sido capaz de voltear una situación complicada, ha puesto el talento de Isco y Asensio junto con Kroos al servicio del equipo, la calidad de Benzema y la velocidad de Bale, y ha hecho 45 minutos muy, muy buenos. Lo mejor que yo le he visto al Madrid en lo que llevamos de temporada en esos 3 partidos oficiales, justo ganador, ha metido 4 goles. Lopetegui ha demostrado que es un entrenador que no le tiembla el pulso, ha decidido poner a Keylor, ha puesto a Keylor, y si ha tenido que sentar a un peso pesado como Marcelo, lo ha sentado porque Marcelo estaba siendo un auténtico coladero.
Está también Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Hola, guapo, ¿qué tal?
Has estado viendo el partido, ¿verdad?
Por favor.
Está Miguel Rico en Barcelona. Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
Muy buenas. Jorge Bustos. Hola, Jorge.
Buenas, Juanma.
Roberto Palomar. Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y David Albelda. Hola, David.
Muy buenas.
Luego hablamos con Emilio Pérez de Rozas, que se ha ido a las motos, pero no ha visto las motos, porque ya saben que se ha suspendido el Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo por la lluvia en Silverstone, y se ha suspendido sine die. De momento no hay fecha, a lo mejor ni se disputa. En Fórmula 1 hemos tenido Gran Premio de Bélgica, ha ganado Vettel por delante de Hamilton en Spa, que aprieta la lucha por el Mundial. Hamilton aventaja a Vettel en solo 17 puntos. Alonso abandonó en la primera curva después de que Hülkenberg se lo llevara por delante. Sainz terminó 11º. Ha terminado el Mundial de piragüismo. Luego nos cuentan cómo nos han ido las cosas. En tenis arranca mañana el US Open. Lo hará con el debut de Rafa Nadal ante David Ferrer a eso de las 2 de la madrugada. Y recuerden que todavía tenemos deporte mañana, porque 2 partidos de primera división a las 8 y cuarto, Levante-Celta, y a las 10 de la noche en San Mamés, el Athletic-Huesca. Y en segunda división, en el Wanda Metropolitano, se va a jugar el Rayo Majadahonda-Mallorca. Hemos tenido también fútbol de segunda en el día de hoy. Resultados: Sporting 2, Nastic 0 en el Molinón, con buen ambiente. Osasuna 1, Elche 1. Granada 1, Lugo 1 y Almería 1, Tenerife 1. Insisto, mañana Rayo Majadahonda Mallorca cierra la jornada. En segunda, el único equipo que ha ganado los 2 partidos que ha disputado es el Málaga, que lidera la clasificación con 6 puntos. Segundo, en ascenso directo, el Oviedo con 4, pero tienen 4 también Las Palmas, Sporting, Cádiz, Deportivo y Zaragoza. Fíjense los nombres, de los primeros de segunda, Málaga, Oviedo, Las Palmas, Sporting, Cádiz, Deportivo y Zaragoza. Y el Mallorca tiene 3, que juega mañana en Madrid. Ya está también Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Ya está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Está todo el tertulión preparado. Bueno, por cierto, por si no lo han escuchado, Casemiro, después del partido del Real Madrid en Movistar Televisión, ha analizado así la victoria del equipo blanco, ha dicho cómo tiene que jugar el Real Madrid esta temporada y qué es lo que ha pasado en el descanso para que cambiara tanto el equipo.
El míster está ahí y hay que felicitar a él también, porque en la segunda parte, después de lo que ha hablado para nosotros en el descanso, ha hecho total diferencia en el partido. Yo creo que este año la clave es jugar como equipo. Yo creo que si tenemos la conciencia, la mentalidad de jugar como equipo, tenemos grandes jugadores para llegar muy lejos y hacer una gran liga. Pero tenemos que pensar como equipo y claro, hoy demostramos que somos una gran equipo.
Este año la clave es jugar como equipo. Que claro, hay alguien que le puede dar la vuelta a las palabras de Casemiro. ¿Qué pasa? ¿Que el año pasado no se jugaba como equipo? Pues no sé exactamente cómo interpretar las palabras de Casemiro. Bustos, ¿tú qué, cómo las descifras?
Bueno, yo creo que tiene una intención clara, sí. Yo creo que se busca un juego donde la asociación rápida, la movilidad, el control del balón, el dominio por encima de las individualidades, que también están, pero que quizá con la marcha de Cristiano era, digamos, la individualidad por antonomasia y ya no está. Por tanto, el Madrid explota sus armas y las explota incluso para callar las voces de que dudaban de la capacidad goleadora del Madrid. Y yo reconozco que los primeros 30 minutos del Madrid de hoy era un Madrid espeso, sin opciones, y me recordaba los peores minutos frente al Atleti. Sin embargo, la capacidad de reacción ha sido salvaje. Incluso se han podido mantener muchos más goles de los cuatro que se han marcado, con lo cual han despejado bastantes dudas y sobre todo han confiado en ese modelo de juego que va instaurando poco a poco Lopetegui, y parece que Casemiro es de los más fervorosos que se han adherido a él, así que bueno, pinta bien, lo que no quita para que todavía haya voces que sigan pidiendo fichajes.
Me siento con autoridad para traducir a Casemiro. Casemiro lo que ha dicho es lo que dice cualquier jugador cuando dice que hay que jugar como equipo, es: tenemos que atacar todos y defender todos. Y ahí en el todos puedes pensar en Cristiano, yo creo que estaba pensando más en Marcelo, en el que ayuda a Marcelo, que no lo estaba ayudando, todo eso. Él, justo antes de esa respuesta, ha dicho: si en la segunda parte mejor, güey, ya estaba ahí yo solo. Es que a él le gusta estar él y dos interiores.
Es que el año pasado estaba solo.
Estaba muy solo. Que el dibujo, y además yo creo que Lopetegui va a acabar poniendo a Casemiro, Kroos, Modric, por lo menos en los partidos gordos. Es que este equipo ha sido campeón de Europa 3 años seguidos con ese dibujo. O sea, ese dibujo va a acabar siendo otra vez, seguro. Y es lo que ha reclamado también.
Modric ha empezado en el banquillo y el portero titular del Real Madrid hoy, Keylor Navas. Cuando mucha gente apuntaba a que este podía ser el día señalado para el debut de Courtois, de momento no.
Necesita cocción también.
Sí, cocción. No, viene cocido, en teoría, ¿no? Quiero decir, vamos, ya es un plato que viene cocinado. Es meterlo en el microondas y ya está caliente.
Eso es una parte de Lopetegui que no entiendo. Y lo de Vinicius mucho menos. La parte buena de Lopetegui, lo que ha hecho hoy con Marcelo, que no se ha casado con nadie. Marcelo está cantando, pues fuera.
¿A ti te chirría, Guas, esas cosas?
Hombre, me chirrían esas cosas, pero yo pienso que la selección española de Lopetegui jugaba bien o jugaba mal.
Jugaba bien.
Bueno, pues el Madrid va a jugar bien. Eso lo vengo diciendo yo todo el verano. Entonces, luego vienen las interpretaciones y las cosas de los futbolistas de jugar todos juntos. Claro, lo que dice Paco es verdad. Oiga, si atacamos 11 y defendemos 11, tenemos más posibilidades de enmarañar al contrario que si todo es una guerra por su cuenta y demás. El Madrid ha sabido ya dar la vuelta al partido jugando con 10, porque Marcelo, la criatura, está todavía donde está. Pero es un equipo. Está siendo un equipo, está poco a poco yendo. Y el entrenador, pues, tiene la personalidad de seguir con el portero, que no veo cómo lo tiene que quitar. Porque está jugando, es el portero de 3 Copas de Europa, está jugando bien, el otro es un monstruo. Pero chico, si hay galones para unos, si hay galones que te impiden poner a Vinicius, hay galones que te tienen que hacer, pues eso, Keylor continúa y Marcelo se espera. Yo creo que el Madrid va a dar mucho que sí, creo.
Hay que decir una cosa de Lopetegui hay que recordar que cuando cogió la selección española, tomó decisiones complicadas. La primera se marchó a Porto a decirle a Casillas: mire usted, no va a ser titular conmigo, mi titular es De Gea. Usted, si quiere venir a la selección, venga, pero mi titular es De Gea. Pues oye, ahora está tomando decisiones y además algunas llamarán la atención. Yo sigo pensando que va a poner a Courtois, pero que lo va a poner cuando él diga,
claro.
Y no cuando los demás pidamos. Segunda, lo que ha hecho hoy con Marcelo, se lo hemos visto hacer a muy pocos entrenadores, ¿eh? Marcelo era un coladero. Pero un coladero para el equipo.
La primera media hora ha sido tremenda, ¿eh?
No, perdona, Juanma.
Lo podía haber hecho antes, ¿eh?
Perdona, y la segunda parte era un coladero igual. Y lo ha quitado. Lo ha quitado sin ninguna duda. Usted al banquillo, fuera. Yo creo que eso es mérito del entrenador. Manda mensajes. Yo creo que el equipo lo irá captando.
Yo creo que no se le puede considerar como mérito. Se le podrán considerar muchos. Como por ejemplo la charla esa que ya ha tenido con los jugadores en el descanso. Pero quitar a Marcelo no se le puede considerar un mérito, porque yo creo que todos los que veían el partido desde el minuto 10 sabían que había que quitar a Marcelo.
No, Miguel,
ha tardado una hora, ¿eh?
Miguel, ha pasado 20 veces en 3 años y no lo había hecho nadie.
No le quitas.
Durante 10 años que lleva Marcelo jugando en el Madrid, como este partido ha hecho muchos. Y ninguno lo ha quitado.
Hoy ya, era alarma general.
Espera, espera, que creo que pide paso Miguelito. ¿Habla Marcelo?
Sí, está hablando aquí Marcelo, todos a la vez, televisiones y radios. Vamos a ver si podemos escuchar al segundo capitán del Real Madrid, que como decimos, ha sido sustituido en la zona.
Estamos contentos por el triunfo aquí. Ha empezado el partido difícil, ¿no? Pero hemos sabido tener paciencia y cambiar el partido.
La temporada pasada el equipo perdía aquí 2-1, esta gana 1-4. ¿Qué tiene este equipo que quizá le faltaba al de la temporada pasada en Liga, donde la Liga se fue en partidos como el de aquí?
Sí, yo pienso que cada partido es distinto, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver la temporada pasada, el partido de aquí con el de hoy. Hemos hecho un gran partido, hemos tenido mucha intensidad desde el inicio. En el partido de la temporada pasada hemos intentado también hacer un buen partido y al final no hemos conseguido, pero esta temporada estamos en el inicio, hemos hecho un gran partido y hemos conseguido los 3 puntos.
Marcelo, después de 2 partidos de Liga, 2 victorias, ¿cómo se van asimilando los conceptos de Lopetegui?
Bien, estamos en un buen camino, todavía estamos en el inicio de la temporada, pero yo creo que estamos en un buen camino y vamos a seguir así mejorando cada partido.
¿Cómo has visto a Keylor Navas, Marcelo? Se está hablando mucho de la portería, está también Courtois y estaba en el banquillo, Keylor titular, con 2 paradones. ¿Cómo estás llevando este tema y sobre todo cómo ves a Keylor?
Bueno, yo veo muy bien, tenemos los porteros, ¿no? para estar en el equipo, ¿no? del Madrid. Los dos son muy buenos, no cabe a mí decidir, ¿no? Tomar esta decisión, pero Keylor ha estado fantástico y yo me alegro muchísimo por él.
¿Has sorprendido el cambio del míster en la segunda parte? ¿Te falta un poquito para estar al 100% ya, Marcelo?
Sí, me ha sorprendido, pero yo respeto las decisiones del míster. Yo quería seguir, estaba bien para seguir, estoy 100%, pero respeto la decisión del míster.
¿Cómo ha sido la primera parte, Marcelo? El equipo local, el Girona, por banda derecha, con Portu, ha buscado profundidad. ¿Ha sido complicado para vosotros y para ti especialmente?
Sí, creo que todos los partidos son complicados, ¿no? Saben que yo subo mucho, hemos acostado un poco al inicio entendernos ahí, como yo subo tengo que atacar, ¿no? Para hacer las coberturas, pero al final lo más importante es que no hemos encajado más goles, hemos encajado uno, pero al final lo que importa son los 3 puntos y vamos a ver lo que hemos hecho bien, ¿no? para seguir haciendo y lo mal para no hacerlo.
Marcelo, la respuesta a los que preguntaban cómo se van a hacer goles sin Cristiano es hoy, ¿no? 2 de Benzema, 1 de Bale, evidentemente están en un momento de forma extraordinario los dos.
Sí, están muy bien. La temporada pasada también estaba muy bien, porque no se juega solo con un jugador, se juega con 11, con 22, 23, 24, y esto es un equipo. Pues la verdad que sí, Cristiano es para mí el mejor jugador del mundo. No decía esto porque estaba aquí, todos lo saben, y nada, está claro que se echa de menos jugar con el mejor jugador del mundo, pero estamos en el mejor club del mundo con los mejores jugadores también.
Marcelo, volviendo al cambio, dices que te ha sorprendido, y que igual se entiende, ¿no? Porque eres el único lateral zurdo nato de la plantilla. Está Sergio, que se ha quedado en Madrid, Nacho puede jugar ahí, pero eres el único 3. Quizá por ahí lo entiendes un poquito más, que hay que protegerte más este año.
Bueno, entender no entiendo, porque no hemos hablado sobre esto, pero como he dicho, respecto a la decisión del míster, está claro que un jugador quiere jugar siempre todo, y entender no entiendo, y me ha sorprendido así también, pero respeto la decisión del míster.
Bueno, Marcelo, vale. Juanma,
menos mal Miguelito, porque
que va a hablar Benzema, vale.
Menos mal Miguelito que está lanzado, pues, digo, sí. Le van a preguntar por el tiempo, la agricultura en Girona.
Se ha lanzado Miguelito y ha respondido Marcelo diciendo que le ha sorprendido el cambio, que él quería continuar, y para mí el titular es decir que yo estoy al 100%. Sí, sí. Marcelo dice que está al 100%.
Y que es problema de las coberturas.
Por eso te decía yo, Juanma, que aunque Miguel dice que no le parece raro, es muy raro, porque ningún entrenador se ha atrevido a quitarlo, que se lo merece. Se lo merece.
Y visto lo que le mosquea a un tío que sabe que es titular, porque dice, bueno, es que se está peleando con otro por la titularidad. Le mosquea perderse 20 minutos los que se haya perdido.
Bueno,
Pero es bueno. Cambio tiene 2 cosas buenas. Una es que taponas el boquete que había ahí, que era muy peligroso para el Madrid. Y luego a mí no me parece mal que les cueza de vez en cuando.
Claro, efectivamente, no. Dice también de él, efectivamente. Él respeta la decisión de Lopetegui, pero se va mosqueado porque le han quitado del campo.
Bueno, pero es que a un futbolista profesional le tiene que molestar siempre que le quiten. Pues otra cosa es que entienda que le quitan por una sí, cuestión otra táctica cosa
es,
evidente.
Otra cosa es que ese mosqueo que puede tener, lo demuestre con gestos y tal, que no ha pasado. Albelda, decías.
Sí, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que quiere demostrarle al entrenador que está molesto con el cambio. Los jugadores saben cuándo están bien y cuándo están claro, mal. Hombre. Es absurdo decirlo del 100% y lo de... Y creo que lo normal, si no quieres mandarle un mensaje al entrenador y quieres mostrarle respeto, que es lo que él dice, lo normal es decir, el míster es el que decide y ya está, no hace falta decir, me molesta el cambio.
No, y ha quedado evidente que estaba molesto por el cambio y porque es un cambio que señala.
Sí.
O sea, no es un cambio de te voy a dar 20 de descanso, sino te quito porque tenemos
sí, pero ahí Paco, puedes estar molesto si estás teniendo una actuación correcta, pero es que los jugadores saben perfectamente cuando están bien.
Por eso
no puedes estar molesto cuando
yo
sabes...
Yo aplaudo a Lopetegui.
A Lopetegui,
y,
si yo hablo
y le doy
de...
la razón
él habla de Marcelo,
a Lama claro. en la cosa que está discutiendo con Miguel, que no es muy normal. Y hace muy bien porque tiene que pensar en el bien del equipo.
Hombre,
y
claro.
Si le pone caritas Lucas Vázquez porque saca Vinicius, también tiene que pensar en el equipo. Y si es interesante probar a un jugador por el que has pagado 45 kilos. Por eso todo tiene que ir en la misma
pero
dirección.
Paco, y si no pone a Vinicius, también demuestra que tiene personalidad.
No.
Sí.
Si no la pone porque no le gusta.
No. Entonces, no lo pone porque considera que no está para ponerlo. Igual que considera que
yo creo
a Marcelo
que no lo pone
hay que quitarlo.
Porque tiene galones. Y hoy los cambios.
No.
Quitando ese.
Vaya,
nosotros los hemos
ahora resulta
todos,
que a Marcelo demuestra que lo quitan, que tenga galones. Y ahora, porque no te pone a ti a Vinicius, que no, lo que quieres,
porque,
ya no tiene galones.
A veces hará una cosa bien y a veces hará una cosa mal.
No, pero no. Deje que pone a Vinicius.
Pero a lo mejor es que no le gusta a Vinicius.
No, claro. Entonces sí que es un problema.
O que no lo ve.
O que no lo ve todavía.
Pero que no le gusta.
Que no puedes tomar decisiones por quedar bien por galones. Y tomó una, por ejemplo, que es muy clara, que es Varane titular, cuando Varane había jugado 40 minutos del Trofeo Bernabéu, que no es un partido muy serio, y Nacho venía rodado. Y esa la hizo por galones, y se equivocó. Y sí, yo creo que hoy se ha demostrado a sí mismo que no tiene que tomar decisiones por galones.
No, es que hoy ha tomado tres decisiones que demuestra que no las toma por galones. Una, ha puesto a Keylor antes que a Courtois.
Esta sí
dos,
que me parece a mí.
Ha quitado a Marcelo. Y tres, ha dejado a Vinicius en Madrid. Demuestra que aquí no hay
Vinicius
ni galones,
no tiene galones,
ni director deportivo.
Al revés, los galones los tiene Luca Vázquez sobre Vinicius y Keylor sobre Courtois antigüedad. No. Aunque Courtois va a ser titular, seguro.
Pero vamos a ver.
Bueno, los galones los tendrá Lucas Vázquez sobre Vinicius, Paco, pero la gente lo que está reclamando es a Vinicius.
Bueno, los galones los tiene Lopetegui.
Lo que preocupa
que
a Lopetegui es que la prensa y que la gente le reclame a Vinicius. ¿Es así?
Claro.
Bueno, pero eso va en el salario.
Y en el cargo, tal
claro,
cual. O sea...
pero luego hay otra cosa, que el mejor defensa del Madrid, Nacho. Si el otro día, el viernes lo contamos
por eso
con,
lo pone.
Con Joseba. Oye, dile a Miguelito, dile al Julen que lo ponga a la izquierda.
Por cierto, Bale...
Bueno, si es el mejor.
Bale tiene un promedio goleador en 2018, que es el siguiente.
¡Una máquina!
16 goles en los 1.515 minutos que ha jugado de Liga este año 2018. Marca un gol cada 94 minutos. Y lo querían vender.
Renovación.
Ahí
que
está.
Que dure.
Benzema ha logrado un doblete. No marcaba dos goles en un partido de Liga desde marzo de 2017. Joder, tampoco hace tanto. ¿Marzo de 2017?
Pues bueno, pues hace un año y pico.
Hace año y pico, sí. En Ipurúa.
A ti te ha pasado volando, pero es un año.
Sí, es un año y pico. Sí,
si
sí.
Hace un hat-trick, se para el partido.
Ramos ha marcado de penalti a Lopanenka. Lleva dos goles esta temporada, los dos de penalti. Es el primer defensa que marca en 15 ligas de Primera División. Todas
es,
de forma consecutiva.
Eso es una barbaridad.
Penaltis y faltas para todos. Hasta sí. Carvajal y Keylor van a tirar falta.
Oye, 15 ligas son muchas ligas.
La cantidad de cosas que hacía Cristiano en el Madrid, ¿te das cuenta? ¿No? Sí. La cantidad de puestos que ocupaba. Todo esto, más los mensajes que está leyendo, como siempre, Isaac Fouto.
Sí, y que ya está mandando al 637-230010 y @TJCope. Pedro Porro salió echando humo. Oído a Manolo Lama, dice por aquí un oyente. Qué manía de no dejar hablar al único futbolista que hay en la tertulia, Juanma. Siempre cortáis al Belda.
Pero bueno, sí.
Dice este oyente. Claro que se piden más fichajes en el Real Madrid. Ha dado para ganarle al Girona, pero veremos cuando vengan el Barça, el PSG, el City, etc. El Madrid mal en la primera parte, mejor en la segunda, pero la segunda parte del Girona ha sido penosa. Palito de Lama a Zidane diciendo que por fin el Madrid tiene un entrenador como Lopetegui, que no le tiembla el pulso en cambiar a Marcelo. Dice otro que el debate entre Navas y Courtois, la portería del Madrid ya se irá resolviendo, será Courtois. y Navas acabará yendo del Real Madrid, ya lo veréis. Y dice otro oyente que gana un español la Vuelta a España y no habláis de eso, Juanma. Váyate.
¿Pero cómo que no hablamos de eso? Pero vamos a ver, ¿se ha acabado el programa? Si acaba de empezar. Bueno, que aguante bueno. Un momento y ya hablaremos de eso. Es que es acojonante protestar.
Pero chico,
es que tú vas a un restaurante y pides el primer plato y dices tú, vaya mierda de postre, pero si no te ha llegado el postre. Es que ya está bien, macho, ya está bien.
No lo has dado en titulares.
Es que ya está bien de quejarse por todo, macho.
Estoy de acuerdo, Juanma.
Hombre, por favor. No habéis hablado de la Vuelta, pero vamos a ver, que vamos a hablar de la Vuelta, déjate de quejar. A ver, está hablando Benzema ahí en Girona, Miguelito. Miguel.
Escuchamos a Benzema.
Sí, ya está.
Es el año, Karim, que tienes menos competencia. Está Borja, está Bale. Eso obliga.
Es imposible con este sonido, ¿eh? Imposible. A ver si recuperamos la línea con Girona. Es la 1:20, una hora menos en Canarias. Tiempo de juego, pleno tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Eddie Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto, la Pereiro! ¡Muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE Más, en tu móvil y COPE.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
82.518, serie 52.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Conseguir un título oficial desde casa es posible. CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 20 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por Educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Oh, sí!
Aquí y ahora. Está de moda.
Y más ahora con los descuentazos de fin de verano en neumáticos Pirelli. Por ejemplo, neumático 205 55-16 a 56,50 euros. Y además, hasta 60 euros en combustible en llanta 17 o superior. Orgi.
Y siempre más barato.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Teatro Fígaro de Madrid, septiembre 2018. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Este verano con Motor Mecha no vas a estrenar solo bañador. Vas a estrenar tu Clase C de Mercedes-Benz. ¿No te lo crees? Escucha esta oferta. Clase C de Mercedes-Benz con 4 años de mantenimiento y garantía por solo 197 euros al mes en 48 cuotas con aportación inicial de solo 8.500 euros. Solo 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Ven a por el tuyo. Consulta condiciones en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos. Tiempo de juego. Tramo final hasta la 1:30. Después de muchas horas de radio deportiva en la cadena COPE. Desde las 3 de la tarde, cuando dábamos en directo la Fórmula 1 y luego ya todo el fútbol y todo el ciclismo y el piragüismo y las motos que no ha habido y todo lo que ha pasado en este fin de semana. Estamos en el tertulión con Paco, con Lama, con Antoñito Ruiz, con Miguel Rico, con Bustos, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, con David Albelda. Albelda, ¿tú tienes la sensación de que no te dejamos hablar? ¿A que si te dejamos hablar?
No, la verdad.
Gracias,
es que no.
David.
Habla de la vuelta.
No, es que no sé. Sinceramente, no.
A mí por WhatsApp me dice que sí, que está un poco harto de que no le den.
Vale. Oye, antes de nada, vamos a ver si hay alguna noticia de última hora desde Sevilla, porque estábamos pendientes de si se llevaba uno a Escudero al hospital. Supongo que se lo habrán llevado ya. Víctor Fernández, desde la puerta del vestuario del Sevilla. Víctor.
Hola, Juanma. Sí, buenas noches. Se lo han llevado, bueno, se lo llevaron directamente desde el campo, lo metieron en la ambulancia, se lo han llevado al hospital. Y me comentan desde el club que no quieren todavía decir nada porque va a ser revisado por los médicos. El médico también del club se ha marchado con él y acaba de comentar Pablo Machín que espera y desea que no sea tan grave como ha aparecido dentro del terreno de juego. Pero habrá que esperar algunos minutos para conocer exactamente qué dicen las pruebas y yo creo que durante la noche es posible que el club ofrezca un parte médico.
Perfecto. ¿Algo más desde allí? ¿Alguna reacción importante del empate a cero entre el Sevilla y el Villarreal?
Bueno, que ha dicho Pablo Machín que el partido ha sido muy competitivo, que quizás en el tramo final el Sevilla tuvo alguna ocasión clara, pero que lo raro es que hayan salido aquí sin haber marcado ninguno de los dos equipos gol, y el entrenador del Villarreal también muy satisfecho. Yo creo que casi no es que se conformen, pero entienden que el empate es el resultado más justo, y pendiente, como digo, del asunto de Escudero, a ver qué es lo que tienen.
Oliva, lo próximo el derbi ya, ¿no?
Sí, el derbi dentro de 7 días en el estadio Benito Villamarín se juega el Betis-Sevilla, que llega muy pronto esta temporada, pero que pinta ser un grandísimo partido, un grandote partido, porque además el Betis se ha reforzado bien, aunque no ha arrancado del todo en condiciones en este campeonato y solo tiene un punto. El Sevilla aún tiene que incluso reforzarse algo más en esta semana que queda de mercado, así que tenemos por delante una semana apasionante, aunque eso sí, el Sevilla tiene antes partido de UEFA, ¿eh? Debe ser un trámite porque ganó 0-1 en la República Checa, pero jugará aquí el jueves ante el Sigma Olomouc.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Hasta luego. Si hay cualquier noticia de última hora desde Sevilla, por supuesto, ¿eh? Entraremos en contacto de nuevo con nuestros compañeros para que nos cuenten qué es lo que ocurre, especialmente con Escudero. El derbi el domingo, 9:45, Betis-Sevilla, el primer derbi de la temporada. Estamos en Girona con Lama, que todavía está en la cabina. Lama, si te echan de allí, nos avisas y te despedimos con todo.
Muy bien, yo aguanto aquí, yo te digo cuando me echan.
Perfecto. ¿Alguien quería decir algo más del partido del Madrid? Que ha pasado la primera media hora ha sido... De apurón, ¿eh? Porque además no tenía para nada el control del partido.
De apuro para el Madrid, porque es verdad que el Girona los 20 primeros minutos ha estado bien, ha llegado muchas veces con facilidad al área del Madrid, y luego le ha pasado que ha sido más peligroso en su área que en la del rival, y claro, ha regalado dos penaltis, yo creo que innecesarios los dos. Y a partir del segundo gol, el Madrid ha sido infinitamente superior y ha marcado una diferencia que, visto todo el partido, parece demasiado castigo para el Girona.
El segundo gol lo ha matado.
Sí.
Ese gol, sí.
Había hecho el cambio para arriesgar con Estuani, sí. Y al minuto de estar el uruguayo en el campo ha metido el Madrid el tercero y ahí se acabó.
Sí, el Madrid ha sido 30 minutos malos o perezosos o no sé cómo decirlo. Se han entrado como sin gas. Y luego yo creo que pesan más los 60 buenos. Hemos visto un fútbol, bueno, un poco como lo que es la seña de identidad de Lopetegui, ¿no? Un fútbol coral, de toque. Cuando ha habido que acelerar, se acelera. Cuando ha habido que meter pausa, se mete. Han ido cayendo los goles. Yo, igual que el partido de la Supercopa contra el Atlético, no me parecía definitivo para decir si hay que fichar o no. Meter 4 goles hoy tampoco me parece definitivo. No. Yo creo que al Madrid le sigue faltando un elemento más, pero sobre todo por doblar puestos. Y que hoy meter 4 goles hoy no te garantiza, pero, es pronto, Roberto, para todo y para todos.
Si todo acaba,
está muy bien marcar y ganas lo que te va tocando jugar contra Getafe, contra el Girona, pero creo que la vista tiene que ser más larga de haber metido hoy 4 goles.
Si todo acaba en lo que yo pronostico, que esto vuelve al 4-3-3 con Casemiro, Kroos, Modric. Si todo acaba así, porque hoy, por ejemplo, no ha gobernado con el 4-2-3-1, no gobernaba.
Es que son 3 Copas de Europa con eso, ¿eh?
Claro, y cuatro, es que está muy amoldado ya el equipo a hacer eso. Si todo acaba ahí, de Isco, Asensio, Benzema, doy a Bale casi titular indiscutible, salvo que tenga alguna lesioncilla, alguna molestia.
Uno fuera.
Uno está en el banquillo. Entonces, el banquillo ya tienes de ataque a, imaginemos, Asensio o Isco. Asensio, Lucas Vázquez y Borja Mayoral. Ya no te parece tan lamentable como te puede parecer ahora mismo, que parece que es que el Madrid va descalzo por la Liga. Hombre, tampoco va descalzo.
Lo que estás contando ese fin de semana en tiempo de juego, Paco, es que no va a haber fichajes, ¿no? O sea,
salvo lesión. Yo decía que un partido podía condicionar en cierto sentido. Tú imagínate que hoy queda 0-0 o 1-0 para el Girona y que el Madrid no hace ocasiones, que no hace gol, que a lo mejor crece el clamor o sobre todo crece la petición de Lopetegui. Lopetegui lo sigue pidiendo, ¿eh? Ya la cosa está pidiendo un 9 nacional, un Yago Aspas. O sea, no está pidiendo un Rodrigo de 120 kilos, está pidiendo un 9 para el banquillo. Y no, yo creo que no, el Madrid no va a fichar a nadie.
Y no se lo van a dar, o sea, lo está pidiendo y no se lo van a dar.
Yo estoy convencido de que el Madrid no va a fichar a nadie, salvo lesión. Y también estoy convencido de que en enero puede venir Rodrigo, que es el otro Vinicius, o sea, el otro brasileño jovencito, porque cumple 18 el 9 de enero y hasta
para que suba al Castilla ya, ¿no?
Debe ser.
De una vez, sí.
Oye, por cierto, ya que hablabais de Vinicius, ha estado Carlos Ganga. Hola, Carlos, muy
sí,
buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Viendo en directo a Vinicius.
Sí. Sí, sí, y fíjate...
¿Te has emocionado?
No, para nada. Ha sido un poco...
Silencio a este tipo.
Decepcionante. Mira, es que hablando con Evangelio, que también ha venido antes...
Pero Paco,
de empezar el
decepcionante.
Partido...
¿Le vas a seguir dando bola a
sí,
este chaval?
Sí, y ahora me dejáis defender
lamentable
mi idea. ¿A este chaval es a Ganga o a Vinicius?
A Ganga.
A Ganga ya no le doy más bola.
Viene aquí a rajar de Vinicius en tu misma cara.
¿Cómo es posible?
No, a es ver. Que yo quiero ver a Vinicius, para saber, pero en el Madrid.
Pues vete a
ver
a Castilla.
Yo rajé de Casemiro cuando debutó en el Castilla. Y mira a Casemiro. O sea, que el primer día no fui.
Pero vamos a ver, lo que decimos Paco y yo es una cosa natural. Ver, Ganga, queremos
entonces,
verle.
La conclusión es que digas lo que digas, no nos importa.
No,
porque dices, no os fiéis del primer día, me da igual lo que diga Ganga, pero ¿tú qué es lo que has visto?
Pues que hablando con Evangelio hemos dicho, bueno, vamos a ver qué hace Vinicius, y la conclusión que hemos sacado los dos antes del partido es que tenía que estar, era un jugador que iba a estar muy por encima del resto. Y no ha sido así, ni mucho menos ha jugado 73 minutos, partiendo desde la izquierda, y lo que ha dejado ha sido un tiro a puerta en el primer minuto, un par de regates... Uno de ellos muy bonito, sí. Una pisadita, un tacón ahí que le ha hecho un caño a un rival. Y poco más. Se le ha visto desganado, un poco apático, no defendía. No se entendía con los compañeros.
Yo he visto dos minutos. Y he visto que no bajaba con el lateral. Sí. Y he dicho, ya está, este chaval está hundido. Es que no, aquí no le puedes poner. Este no es Odegaard.
Correcto.
Yo no hablo de clase o de que valga para el Madrid, ¿eh? No estoy hablando de eso. Digo, ¿de dónde viene? O sea, no es un niño, es...
Un estrellón allí.
Un niño que venía de ser la estrella del Flamengo, que es el equipo que más gente arrastra, que ha hecho la pretemporada con el primer equipo y ha jugado. Y cuando salía a jugar, bajaba a defender mal, porque no es lo suyo, pero bajaba a defender. Y de repente se ve ante 653 espectadores, en vez de estar Manolo Lama, está Carlos Ganga. Entonces, imagínate...
Pues eso es lo mejor que le ha pasado.
Eso es un bajón. He estado hablando por mensaje con Minguella, que Minguella es muy experto en traer jóvenes brasileños y él piensa que hay que rodarlos primero en otro sitio. Y está de acuerdo conmigo que al último sitio que hay que mandarlos es al Castilla. O sea, es mejor dejarlo un año en el Flamengo, o cedido en primera, que Madrid tiene... No sé si son seis equipos de primera pidiéndole la cesión de Vinicius. ¿Seguro? Que mandarlo al Castilla. O sea, mandarlo al Castilla es para él un bajonazo. O sea, de jugar es que en eso... Maracaná lleno a jugar en el Di Stéfano
vacío.
Pero es
que eso tendría que estar prohibido, Paco. Es que
claro,
35
claro.
kilos para que lo dejen jugar en el Castilla. De
claro.
Verdad, te digo, de
un momento, eso... le dejan jugar en el Castilla porque no se quieren deshacer de él. Porque Lopetegui considera que él va a entrar en el Madrid a lo largo de la temporada. Y la única manera de poder mantener a Vinicius para que juegues en el Castilla.
Es la única explicación.
Si lo cedes, para que lo fichen, no puede.
Es la única explicación. Eso es la única explicación que hay. Si se va, se fue.
No, pero claro. Es que es mejor que le organicen un partido contra los juveniles los jueves. No lo estoy diciendo de broma.
Yo estoy entendiendo a Paco.
Que le sometan a ese bajonazo, porque para él ahora
si le quieren
encenderá
dejar
el móvil y tendrá 6.000 mensajes de Brasil diciendo, pero ¿por qué juegas en tercera?
Que si le
se ha ido del Flamengo a jugar en tercera, ¿lo entiendes?
Si entonces, le quieren dejar que se ruede, lo pueden ceder a un equipo hasta enero y en un equipo de más nivel que el Castilla y luego
creo que no hay cesiones por tres meses, aunque se puede hacer,
bueno, no,
como
pero,
en el caso de Enes Unal.
Claro.
El otro día pregunté, si por ejemplo en el Madrid se lesiona no sé quién de arriba en el 6 de diciembre, ¿el Madrid puede recuperar a Raúl de Tomás? Y dice no, porque son cesiones que están hechas por un año, no sé.
Pero si aplaudimos a Lopetegui por sentar a Marcelo, ¿por qué no nos fiamos de su criterio a la hora de no subir a Vinicius?
Pues porque yo creo que son decisiones que ha tomado por galones. E insisto, es una creencia mía. Igual que puso a Varane en la Supercopa, puso antes a Borja que a Vinicius, cuando el Madrid no necesitaba un rematador, porque no era capaz de llegar al área del Atlético de Madrid. Lo que necesitaba era alguien que se inventara algo.
Carlos, ¿algo más de Vinicius?
Sí, que la gente tiene muchas ganas de ver a Vinicius. Había gente en el Alfredo Di Stéfano y le aplaudían por cualquier cosa. Cuando se ha dicho su nombre en megafonía, cuando recuperaba un balón, cuando daba un pasecito, la gente tenía muchas ganas de ver al brasileño.
Claro, los compañeros deben flipar, dirán, joder, a este le aplauden y yo que me estoy matando aquí rompiéndome la cabeza.
45 kilos en segunda B, que todos los equipos del grupo sumarán 30 entre todos sus presupuestos, sí. Es que no pega. O sea, es que no.
Y si, y si el club hubiera, ha invertido. Hubiera metido 5 goles, si, para que vean lo bueno que es.
No, pero si lo hace muy bien, al final Lopetegui va a tener lo que no quiere,
es que
es la
no
presión
lo ha
hecho de
la gente. Bien, pero
y si lo hace muy mal, ¿qué? ¿Le estás machacando?
No, no, yo no le estoy machacando. Yo lo que estoy diciendo
estoy hablando de Lopetegui,
que Vinicius hoy ha jugado y no ha jugado.
¿Tú
bien?
¿Crees que una inversión de 45 kilos la cuidas llevándola al... Yo creo que no.
Que a lo mejor no vale 45 kilos.
A ver, ¿qué
no,
ha
pero
dicho?
La
es que el Madrid ha pagado por él mucho más de lo que vale.
Pues como la mayoría, bueno, ahora,
que
como la mayoría de jugadores
una mañana de domingo con 33 grados en segunda B contra la Unión de, yo estoy con Paco que no es fácil, es mejor cederlo, cedes y ya está.
Pero la única explicación es que el entrenador crea que le va a acabar poniendo. Poco, mucho, ya vemos cuándo. Que lo quiere tener al lado, es la única explicación que hay.
Yo creo que por Lopetegui hasta 12 días.
Bueno,
creo.
Pues lo llevas a Girona y luego lo dejas fuera de la lista allí. Casi es mejor eso.
¿Esta semana no puede haber un cambio de idea en el Madrid?
No creo, ¿eh?
No.
Vamos, que yo sepa, no va a haber ningún cambio de nada. Como mucho, y me sorprendería también lo de central.
Imagínate que te hayan escuchado a ti esta teoría. De que es un tío que ha caído en depresión, o puede caer en depresión viéndose en el Castilla.
Lo de la cesión se ha manejado y han decidido que no.
Pero imagínate
que tiene 6 equipos de primera pidiéndole de la cesión.
Pero imagínate que le han visto hoy desganado. Y dicen, oye, tío, es que es verdad. Es que a lo mejor es verdad que meterle ahí es una condena.
Pues ahora habría cambiado mucho la película hoy.
Vale. ¿Pero dónde ha quedado eso de tirar la puerta y pedir, no sé, al entrenador que te suba por una actuación en...
Pero que
filial,
eso es para uno que no venga del Flamengo, que se considere estrella, etcétera, etcétera. Claro,
tú hoy bajas a Lucas Vázquez. Perdón por decir insistir en Lucas, es que es el otro extremo de la primera plantilla, pero poner el que queráis. Bajas a Isco o a Asensio hoy al Castilla y tú crees que va a ser el mejor, pues dirá,
pero no son comparables.
¿Qué hago yo aquí?
Dios, Paco, no hagas
pero,
las comparaciones.
Pero, Paco,
Paco, estás hablando de jugadores
que son campeones de Europa.
Baja Borja Mayoral.
Que no, perdona, Paco, que estás hablando de jugadores que han demostrado su valía. Que Vinicius tiene que demostrar su valía.
Borja Mayoral te parece como ejemplo. Lo bajas y tú crees que sería el mejor de Castilla. Tendría un bajonazo.
Borja Mayoral, te hinchaste a decir la pasada temporada que el chaval se merecía minutos.
¿Yo?
Sí, tú.
No sé qué radio escucha, Manolo. Yo trabajo en la COPE.
Una que creo que tú diriges.
Si yo prefiero, hubiera preferido que se quedara Raúl de Tomás. Porque me parece que es...
No, esa es la pedra que te ha dado este año.
No, no.
La del año pasado no era esta. Este año te dio la pedra, Manolo, que te llevarías con Raúl de Tomás.
Yo he defendido a Bale en tu contra. He defendido cosas contra tu... Pero por Borja, yo es que creo que ni he hablado.
¿Estás comiendo a la vez, Manolo?
Sí.
pero
la operación no es fichar.
¿Cómo puedes comer y a la vez encabronar a Paco? O sea, es que es una cosa de loco.
Y ahora me tengo que hacer ciento cuántos kilómetros hay. 140 a Barcelona me tengo.
No, bueno, 140 estás en Tarragona casi.
Es un momento.
A los 90 y pico para, ¿qué te has pasado?
Miguelito,
no, me voy al parar del Llobregat.
Miguelito, ¿qué ha dicho? Iba a decir Vinicius, te lo juro, iba a decir Vinicius. ¿Qué ha dicho Benzema?
Sabes que no suele hablar mucho después de los partidos, ha parecido sonriente, fino, con una mochila, en la que se puede ver la silueta de un gato, con la boca abierta, con los dientes afilados. Le hemos preguntado a Benzema...
¿Qué lleva una mochila con la silueta de un gato?
Sí. La he tuiteado, la mochila de Benzema, ya te digo, con un gato, ¿sabes?
Puede ser trending topic.
Desde Mourinho era el gato,
sí,
¿no?
Sí, era el gato.
Exacto, era el gato. Y un gato, porque le miras y te asusta, porque tiene la boca abierta y te puede hasta morder. Le veo fino, le veo contento. Este año no le sustituyen. De momento lleva 3 goles, el que hizo de cabeza en Tallinn, y hoy su doblete ha sido el 2-1 y el 4-1, uno de penalti y el otro de
jugada. ¡Una máquina!
Y bueno, pues esto era lo que decía Karim Benzema, hablando de su nuevo peso específico en el Real Madrid. Es el tercer capitán sin Cristiano Ronaldo y las buenas sensaciones con las que ha arrancado esta temporada.
La gente pide otro delantero, otro medio, otro defensor, normal, porque es Madrid es el mejor club del mundo. Yo soy aquí, hace 10 años que estoy aquí, trabajamos para este equipo, para ganar títulos y ya está. Este año lo sé, que yo voy a jugar más de 9 que otro año y voy a intentar meter más goles que el año pasado y ya está. Todo siempre como trabajamos mucho y en el campo.
Posiblemente haya ido el mejor compañero que has tenido, ¿no? Alguien con quien tenías una química especial, Cristiano Ronaldo, ¿no? Se ha ido Cristiano y ahora os piden a todos, sobre todo a Bey y a ti, que deis un paso hacia adelante, que marquéis 30 goles cada uno.
Como he dicho antes, no es solo marcar goles, pero lo sé, que este año la gente espera a yo y a Bale y a otro, es normal, pero vamos a intentar meter muchos goles, pero el más importante es ganar partidos.
Karim, en el campo, te cambia ahora mucho la vida sin Cristiano, tienes más libertad, puedes pisar terrenos que antes estabas más cohibido.
Yo juego siempre como he jugado, como me gustó el fútbol. pero es seguro que este año yo juego más de 9 de delantero y ya está. El año pasado tenía a Chris por eso y este año no está, entonces yo voy a hacer las cosas.
¿Tú estás más cómodo o estás igual? ¿Sales al campo más cómodo, más incómodo al no tener referencia de Cristiano? ¿Tú cómo te sientes en el terreno de juego después de 9 años con Cristiano al lado?
Bien, bien, con mucha confianza, físico bueno, entonces yo puedo repetir las cosas buenas y ya está.
Es el año, Karim, que tienes menos competencia. Está Borja, está Bale. ¿Eso te obliga a cuidarte más? Evitar, sobre todo, lesiones, eso es inevitable, pero a cuidarte más. Estar más centrado en el fútbol. Y otra curiosidad, los penaltis. ¿Cómo los vais a tirar? ¿Quién los vais a tirar?
Como siempre, a cuidar como siempre. Eso, claro, que las lesiones a veces son malas, pero yo me cuido y yo quiero jugar siempre con mi equipo. Entonces, para los penal, hay Sergio y yo. Entonces, cada partido cambiamos.
Improvisar.
Sí.
Cada partido cambiamos, decía Benzema ahí con los periodistas. Miguel, ¿algo más desde la zona de vestuarios de Girona? ¿Ya se ha ido el Madrid?
Sí, se ha ido ya el Real Madrid, camino al aeropuerto para regresar a la capital de España. Semana larga, mañana habrá entrenamiento de recuperación, día de descanso el martes. No hay que lamentar ningún tipo de lesión en el Real Madrid. Y bueno, pues vamos a ver qué decisión toma Julen Lopetegui al respecto de la portería. Ha vuelto a insistir en que no lo ve como un problema, que lo ve como dos soluciones o tres, y que tiene cosas en la cabeza al respecto de cómo puede ser el reparto en cuanto a las competiciones de la temporada. Yo supongo que Courtois jugará la Liga y la Champions, pero igual está maquinando algo Julen Lopetegui que todavía desconocemos.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un saludo. Hasta luego.
Lama, buen viaje de vuelta. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Manolo Lama, que ha contado el partido en tiempo de juego. Cerramos ya con el Madrid. Por cierto, ha dicho Bale que sí se siente capacitado para ser el líder de este equipo.
Sí, no, sí, se tiene mucha fe. Mira lo que dijo en la final de la Copa Europa, que quería ser más importante.
Así que nada. El pollo del fin de semana nos viene desde el césped del estadio de José Zorrilla, en el partido entre el Valladolid y el Barça, que acabó con 0-1, con ese gol de Dembélé y con el gol anulado por el VAR en el 92, ¿era? 90, sí, 92-93, ¿no?
Sí, la última.
Es que lo anula, lo anula en línea.
Bueno, en línea, sí. Pero que lo ratificado por el VAR, una buena decisión. Pero la historia está en cómo estaba el campo.
Si queremos vender el producto fuera, primero sería bueno que miráramos lo que tenemos aquí en casa, ¿no? Queremos ir a Estados Unidos, queremos llevar a los jugadores allí, pero luego tenemos este estado del terreno de juego que es deplorable, es una vergüenza. O sea, el riesgo de lesión para los jugadores ya no es para jugar a fútbol o no, es para el riesgo de lesión que eso conlleva. Es vergonzoso. Espero que los responsables de esto pues tomen cartas en el asunto y que arreglen esto, porque hoy ha sido lamentable, la verdad.
Campo acondicionado mucho, era difícil mantenerse en pie porque se escurrían los jugadores, porque levantaban todo el césped, tal y como estamos ahora con esta idea de internacionalizar nuestra liga y todo esto, y que nos vean en China y en Estados Unidos y todo este tipo de cosas. Yo creo que nos tenemos que preocupar de que el campo esté, no digo bien, pero por lo menos razonablemente.
Vamos a dejar irnos a jugar a Estados Unidos y vamos a mirar también por demostrar que somos la mejor liga del mundo en estos aspectos también, ¿no?
Todos aprovechan que el Pisuerga, nunca mejor dicho, pasa por Valladolid.
Mucha gracia no le hace el viaje a Estados Unidos a los jugadores.
Esto no, ¿eh?
Te vas a sembrado ganas de atizarle. O sea, quiero decir que Tebas, que ha llenado los bolsillos de los clubes de primera y segunda división, tiene algo, y es que no genera empatía entre los futbolistas y entre seguramente muchos entrenadores e incluso dirigentes y presidentes de primera y segunda.
Porque, y ninguna con los aficionados.
Bueno, con los aficionados esto descartado. Pero es evidente que los jugadores ahí, en esas declaraciones hay mucha inquina hacia Tebas.
Bueno, porque yo creo que le están pasando a la factura de eso, de tomar decisiones importantes para el fútbol sin contar con los futbolistas. Y además Tebas ha tenido la desgracia que la primera oportunidad que se ha dado
lo pues, tenía muy reciente,
ha ocurrido el episodio del césped de...
Se lo ha puesto a huevo.
Sí, pero perdona.
Y vamos a ver qué pasa, porque creo que en San Sebastián también lo están cambiando.
Tebas no tiene, yo no soy pro Tebas, ninguna culpa ni del césped, claro, porque es el único presidente de una liga de fútbol, o sea, que ha creado un protocolo y un reglamento de cómo tiene que estar de altura, de no sé qué, sí. Ahí manda un delegado, ni tiene ninguna culpa de que los jugadores se enfaden por ir a Estados Unidos, porque esos, los jugadores, se lo tienen que decir a su club, y que su club le diga a Tebas, yo no voy a Estados Unidos, vale, que es lo que le dijo el Madrid.
No, te va a ser responsable de una cosa, Paco.
Pero luego todos los clubes le votan a Tebas.
Pero te va a ser responsable de una cosa. Al partido de Zorrilla manda a una persona de la liga, que es el que tiene que acreditar que ese campo está en condiciones óptimas para jugarse,
claro,
o no.
Claro, pero el director de partidos de la liga va al partido 4 horas antes.
El jueves dijo el presidente del Valladolid que el jueves había alguien de la liga.
Yo no entiendo mucho de césped, pero si tú vas antes, a lo mejor hasta que no empieza el calentamiento, empieza el partido, no te das cuenta que el césped se levanta.
No. Hay un cambio de este tipo, que hace 4 días el campo no tenía césped, o sea, no hace falta ir allí para saber qué va a pasar ha pasado.
De todas maneras, la potestad, se lo pregunto a Fouto, de decir no se juega,
veo es
que
del árbitro.
No es del delegado de la liga, yo creo que es del árbitro. Caso,
sí, claro. Todos sabemos que lo de ayer es inevitable, perfectamente.
¿El qué, perdón?
Empezando por el Valladolid, que tenía que haber
la cagada horrible es del Valladolid. Tú no puedes poner.
Todos te apura tanto.
Una experiencia clara sobre el césped tierno. Maxi Rodríguez en la condomina, Argentina-España. Camp Nou, año 2004, por ahí, 3 cruzados. Y aquel era tierno porque no ha terminado de arraigar y habían pasado ya incluso 1.5 meses y 2 meses. Todos sabemos que eso es peligroso, pues no dejes que se juegue el partido. Yo no entiendo cómo el Valladolid lo replanta 2 días antes, es que no lo entiendo. Era peligroso.
Yo te cuento información, Juanma. Anoche el presidente de la Liga estaba muy cabreado con este tema. Fíjate si estaba cabreado, que soltó el Twitter diciendo que se abre un expediente para ver qué ha ocurrido. El Valladolid se compromete con la Liga a que el césped iba a estar óptimo para este partido. En la Liga hay un cabreo tremendo con el Valladolid porque ha habido clubes de la Liga que han levantado el césped, como el Rayo o el Español, y el césped de Vallecas y el césped del Español estaba bien, con lo cual sí ha habido clubes que sí, porque el Valladolid no. Ese es el cabreo de la Liga y de Javier Tebas. Y se pone el Valladolid ahora a una fuerte multa económica. Incluso ayer se le pasaba por la cabeza al presidente de la Liga el proponer una inhabilitación, que el reglamento de la Liga lo recoge si ha habido negligencia por parte del Valladolid. Incluso inhabilitación.
Hombre, muy hábiles no han estado.
Por eso te digo que
ayer habló aquí el tema es muy serio. Y lo reconocía. Sí,
claro. Evidentemente, conociendo a Carlos Suárez, yo creo que el Valladolid ha intentado que el césped estuviera. También es cierto que el Valladolid es el último equipo que sube a primera división, con lo cual juega un mes más de competición.
Han hecho todo, claro, el campo nuevo.
Es que,
hay un momento de la entrevista que él dice ayer que se han incumplido unos plazos o no hemos cumplido los plazos. No sé a quién le atribuyen la responsabilidad, si a la concesionaria, a la decisión de ejecutar el sembrado.
Sí, Miguel.
No lo sé. El mismo presidente dijo que había unos plazos que no se habían cumplido.
Una diferencia. El Valladolid no solo levanta el césped y lo cambia, sino que a diferencia de otros campos, el Valladolid tiene que hacer una reforma total,
completa
por el tema del drenaje.
Sí, sí, sí.
De la misma manera que el Huesca y la Real están jugando fuera, se puede haber dado cuenta y decir, mire usted, yo recuerdo un Barça español que mete un gol Ronaldo, el otro, porque se queda la pelota parada, que era un 0-0 como una casa.
Un patatal,
el Camp Nou, y dice, bueno, pero eso ha pasado. Usted sabe que como toque el campo no están 48 horas.
Todo el mundo sabe.
Es de coña.
En estos procesos todo el mundo sabe que el tiempo necesario para que esté bien, haya drenaje o haya drenaje
o vaya más soplando,
césped, o haya, o sea, lo que sea. O sea, si se cambia el drenaje más el césped, pues todo el mundo sabe que se necesita más de un mes. Pues tienen que tenerlo previsto.
No, y a veces con un mes te sigue saliendo mal.
El Atlético de Madrid el año pasado tenía campo nuevo y tuvo un mes el nuevo césped y sin embargo pidió 3 jornadas fuera porque entendía que no se podía jugar.
A ver, el Valladolid no lo ha pedido porque ellos entendían, y lo dijo ayer el presidente, que iban a llegar a tiempo. Claro, al final ese césped no ha agarrado bien.
Sí, bueno, pero insisto.
Error de cálculo del Valladolid. Real es verdad que lo está remontando ahora. O sea, es que están en plena hora. O sea,
pero a lo que voy es que ayer Valverde, Jordi Alba y Piqué no criticaron al Valladolid.
No,
criticaron a Tebas.
Tiran a lo de Estados
eso,
Unidos.
Eso, tiran a eso. O sea, voy a que cuando vieron que había un motivo al que agarrarse para darle a Tebas, se han agarrado a eso.
No les gusta un pelo.
No les gusta. Hay algo ahí que les ha divorciado definitivamente.
Yo, Juanma,
de Tebas.
Estoy, creo que ha sido Paco, que ha dicho, oye, si tus son los clubes los que aceptan.
Claro. Sí.
Esa una. Y dos, recientemente el Barcelona fue a jugar a Tánger la
Supercopa.
La Supercopa, y no se quejaron nadie, fue a un partido que eran a 2.
A ver, y luego se está deslizando también, por ejemplo, que cuando Rubiales era presidente de AFE, un partido de la selección española para recaudar dinero para la Asociación de Futbolistas en 2013 fue en Doha, en Qatar. Yo estuve en ese partido, en Qatar. España-Uruguay. Y AFE se fue a jugar a Qatar. ¿Por qué? Porque les daban más pasta por el partido que jugar en la Nueva Condomina o en Elche o en Gijón, donde fuera. Y al final te dicen, oye, perdona, si tú has hecho lo mismo.
Sobre este tema, el jueves se disputó un partido amistoso entre chicos del Valladolid, juveniles, me imagino, luego el B, para comprobar el VAR en Zorrilla.
Sí.
Entonces ya se dieron cuenta de cómo estaba el césped.
Claro.
Entonces, alguien tendría que haber tomado una decisión. Este partido se podía haber jugado el miércoles, porque el Barcelona no tiene partido.
Por ejemplo.
Retrasarlo cuatro o cinco días, y en cuatro o cinco días el césped se puede recuperar.
El Wanda lo acaban de cambiar y estaba mal. Pero es que a veces pasa un mes y sigue estando mal. Sí, pasan dos meses. Ahora, es que a los dos días, seguro que está bien.
Es posible que esté bien.
Seguro que está bien.
A lo mejor le das una semana y ya se recupera mucho.
Bueno,
a lo mejor.
Del partido del Barça, ¿queréis decir algo? ¿Os apetece hablar de Dembélé, el mosquito supersónico este año?
El supersónico está muy bien y lo más importante es que no hubo caídos.
Metió el gol, pero bueno, no tampoco fue una gran aportación al género. Yo viendo el partido me pareció que el mejor había sido Piqué, de manera que ya te he dado mi opinión sobre el fútbol de ataque del Barça.
Pero bueno, pero está espabiladito Dembélé, está con los ojos abiertos. Que
no, ya los tenía abiertos el año pasado, ¿eh? Demasiado.
Es buen futbolista, no volvamos locos. Ese chico juega bien a esto.
Para mí, un calco del partido del Atlético de Madrid.
Sí,
jugaron medio bien hasta que se pusieron 1-0 y terminaron perdiendo la hora y jugando bastante mal. Tanto el Barça como el Atleti, con recién ascendidos. Pero es que son partidos de agosto. Es que son,
esos son los peores.
Cuesta arrancar, raras. Hombre, cuesta arrancar.
Yo quiero ver cómo acaba el tema del Barcelona en cuanto a la alineación, porque al que no veo a gusto en la posición al jugar de Dembélé es a Coutinho retrasado.
Exacto.
Esto no,
va a acabar un 4-4-2 como una catedral.
Como una casa.
Con Coutinho y Messi Suárez, ¿no?
Hombre.
Pues sí, mi pronóstico del Madrid es que vuelva al 4-3-3 y el del Barça es ese. Que acabarán jugando Vidal, Rakitic, Busquets y
Coutinho.
Tengo que decir que yo creo que a Arturo Vidal le han traído para jugar, no para jugar de vez en cuando, o sea, con nivel de titular. Pero también tengo que decir que su aportación de ayer me pareció de la de un futbolista jubilado. Pero en su descargo voy a decir que si a mí me hubieran operado de la rodilla hace 4 o 5 meses y me sacan a jugar ahí los últimos 20 minutos, me lo hubiera tomado a lo mejor de la misma manera.
Oye, pero el Barça tiene un problema, que el bendito problema, si el mosquito sigue haciendo goles jugando, a ver cómo lo quitas,
El partido son más cosas que meter un golito, él metió un golito pero perdió 250.000 balones.
No estuvo bien el Barça, pero te digo que ese chico, yo para mandar a ese chico al banquillo, pálpate la ropa, ¿eh?
Ahora tengo que decirte que cuando salió el otro brasileño, a mí la actitud y la agilidad que mostró, ¿verdad?, me gustó más.
Fíjate que hizo nada, un tiro y un par de carreras, pero parece más futbolista.
Ahora,
con Dembélé cuando tira, ni él sabe si la ha pegado bien. Puede ir a la escuadra o matar al de la Coca-Cola.
Es cierto que Malcolm ha llegado aquí con mucho más entrenamiento que los otros, ¿eh? Porque en Francia estaban mucho más rodados.
Ahora hablamos del Valencia, que ha perdido en Barcelona.
No, ha ganado el Español.
Es verdad, ha ganado el Español. Perdón. Ha ganado el Español.
Y bien ganado.
Y bien ganado. En una segunda parte sensacional del Español.
Más Roca, selección.
Antoñito Ruiz, Oblak. ¿Qué paradón de Oblak? Sí. Es el hit del año con Rubén Martín.
No, hombre, cuando tienes a Oblak detrás de todo, es un blindaje, es una seguridad tremenda. Porque ayer Aleti no jugó nada bien, jugó horrible. Cansado, espeso, sin chispas, sin ideas, y esto no lo digo yo, lo reconocieron los propios futbolistas después del partido. Y sin embargo, bastó un gol de Griezmann para llevarse los tres puntitos ante un Rayo, que la diferencia entre un Rayo y un Atleti puede ser la misma que entre un Atleti y un Madrid y un Barça, es arriba y atrás. Ayer el Rayo tuvo dos muy claras.
¿Cómo? ¿Perdona?
Sí.
Que la diferencia. Vamos a ver, no te hagas trampas al solitario. ¿Me dices que la diferencia entre el Rayo y el Atleti es la misma que entre el Madrid y el Atleti?
No, que la diferencia en un partido, para resolverlo de la manera que lo resuelve el Atleti, entre el Rayo y el Atleti es la misma que entre el Atleti, por ejemplo, y el Barça o el Madrid en distintos momentos de un partido.
No, deportivamente hay más diferencia entre el Rayo y el Atleti que entre el Atleti y el Madrid y el Barça.
Pero es que no me has entendido. Si es que yo no hablo de
deportivo. El problema es que de todos no hemos entendido ninguno.
A la hora de resolver un partido, cuenta que tengas arriba mucho armamento, mucha pólvora, y atrás un portero que las pare. El Rayo ayer tuvo ocasiones que no materializó porque los de arriba son jugadores del Rayo, con todos los respetos, que
han costado el dinero que ha costado Griezmann o que cuesta Diego Costa, y por eso no empataron ni ganaron el partido.
¿Y qué tiene que ver el Madrid?
Hablo de proporciones, digo que esa diferencia sí se nota en los presupuestos.
¿Lo has entendido, Paco?
Claro que se nota, Paco sí, pues Paco sabe de esto.
Y al Real, voy a decir que sí para no dejarlo solo.
Es que en la comparación me estás metiendo a Keylor con Oblak o Oblak con
Albelda me dice, no lo expliques, es una vergüenza, no lo tienes ni que explicar.
Albelda, te pasas el programa mandando mensajes a Antonito Ruiz.
Claro, somos los dos únicos que hemos jugado esto.
No me dejáis hablar, entonces solo me queda que
habla conmigo.
O sea, tú, la lágrima que no falte, ¿eh? Que no falte nunca, no, el llantito ahí de coño.
Si te estoy diciendo que
no falte, macho. Roberto, siempre hay que llorar. Roberto, aunque fíjate, tengas la mejor plantilla de la historia, mira, hay que echar, hay que plantar
una lágrima que yo lloraré.
No,
fíjate que estoy alabando al Rayo.
Claro.
Estoy valorando lo que hizo el Rayo ayer en el Metropolitano.
Oye, Antonio, otro lesionado
más. Sí, otro lesionado más, Juanfran. Felizmente tiene para 2-3 semanas no más, tiene una lesión leve en el músculo izquierdo, pero la semana pasada fue Vitolo y ahora Juanfran.
¿Qué es lo próximo del Atleti?
Lo próximo es Vigo, el sábado 4:15.
Sábado 4:15. Ya hay horarios normales la semana que viene, sea, horarios de septiembre. ¿Septiembre ya las...? Sí, la semana que viene es septiembre. Sí.
Normales no, son los del año pasado, más que normales.
Efectivamente, horarios normales hace años que no tenemos.
Hay tres partidos el viernes, por ejemplo.
Tres partidos el viernes, que era un día residual y de repente va a ser el día del fútbol. El viernes.
Y Levante Valencia a las 12.
Total. Pues el viernes estamos pendientes y el sábado jugará el Vigo.
Y le mando la enciclopedia a Roberto para que lo entienda mejor.
Vale, perfecto. Este es uno de los sonidos del día. Gallá, jugador del Valencia, después del partido en la tele, en Bein Sports, hablando sobre la segunda parte que había hecho su equipo.
El dominio del español ha sido superior y bueno, esto no puede volver a ocurrir, ¿no? Esta segunda parte creo que no es digna de este equipo, que no la merecemos, pero bueno, es un toque de atención. Sabemos que todos los rivales son difíciles en su casa y yo creo que la segunda parte no la podemos volver a repetir si queremos estar ahí arriba.
Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Toque de atención y derrota con todas las de la ley, ¿eh?
Sí, aviso para navegantes, ha estado muy bien allá ejerciendo de capitán, como dices, nada más terminar el partido. Porque lo ha descrito muy bien, muy mal partido del Valencia, duró apenas media hora sobre el terreno de juego. Para mí el peor día de la era Marcelino desde que llegara al club de Mestalla, un equipo roto, sin personalidad, muy lento en las transiciones para estar disputándose la segunda jornada y apenas ha competido ante, como decía Guas, un gran español con la dirección de Rubi desde el banquillo, con Marroca en el terreno de juego, con Baptistao, con Borja Iglesias, Sergi Darder también ha estado muy bien, en definitiva ha sido
el
muy
pirata,
superior.
Un golazo.
Sí, Granero ha hecho un golazo de falta, Borja Iglesias otro, muy superior el español, sobre todo en la segunda mitad que ha arrollado al Valencia, y dos nombres propios, a modo de noticia. Uno, para el entrenador no hay caso Murillo. Según tengo entendido, hace unos días habló cara a cara con Murillo, que recuerdo ahora mismo es el cuarto central en la lista del técnico asturiano, y le enseñó vídeos con los errores que había cometido en pretemporada. No está bien físicamente y le dijo que cuando esté bien físicamente volverá a las convocatorias. Y el segundo nombre propio, Guedes. Hoy ha estado en el palco de Cornellá Peter Lim acompañado de Jorge Méndez, el agente del futbolista. La última información que manejamos en COPE es que se puede cerrar con una cesión esta temporada más compra obligatoria en 50 millones de euros. Sabes que se está haciendo largo este verano el culebrón Guedes, pero por ahí andarían los tiros y en el club están optimistas con la llegada del futbolista portugués.
Ahora, 50 millones.
Es una pasta ya.
El Valencia gastándose 50 millones en un futbolista, me parece...
La última oferta que había hecho por Guedes era cesión con opción de compra de 45 si el equipo se metía en Champions, y el PSG dijo que no.
5 millones más caro que Vinicius.
Por eso, para el Mestalla.
Sí. Para jugar en el filial.
No, no tendría sitio. Está Alex Blanco.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
50 kilos.
Sí, me he quedado.
Uf.
No, sobre todo porque estás hablando de un club que tiene unos problemas económicos importantes y que tiene que ir saliendo del paso. Madre mía. ¿Quieres decir algo del Valencia, David?
Está todo bastante claro. Hemos hecho el partido Tomás y yo esta tarde y la segunda parte ya lo ha dicho Gallá. El equipo se ha partido. Sí. A mí lo que más me ha sorprendido de todo es que el Valencia Marcelino puede ganar o perder, pero el desorden o caos ese en el que ha entrado cuando se ha puesto por debajo del marcador, o sea, el equipo se ha partido, los cambios han aportado poquito, la verdad es que ha estado fuera del partido toda la segunda parte.
Ha recuperado un defecto histórico del Valencia. O sea, tú cuando dices, el Madrid ha jugado mal, no hace falta ni que te explique por qué. En defensa iban sobrados, los de arriba no bajaban. El Barça ha jugado mal, no hace falta que te explique por qué. Han tocado el balón sin tirar a puerta, estaban tocando y no se lo toman. El Atleti ha jugado mal, ha jugado feo. El Valencia ha recuperado el defecto de no poner contra un equipo de su talla o menos lo que pone contra un equipo de su talla o más. Siempre se decía, si el Valencia jugara contra todos, como juegan contra el Madrid o contra el Barcelona, eso es qué bien le iría. Pues hoy ha aparecido exactamente eso.
El otro día, además, mostró una intensidad tremenda contra el Atlético de Madrid.
Evangelio, el rival ha estado muy bien.
Muy bien, muy bien. No,
claro, eso
muy
también
bien.
Influye.
Candidato al título, por lo que dijo Darder.
Le he dado el empate al Murciélago a las 6. Y no, el Murciélago se ha venido arriba. No.
Evangelio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Dame titulares del fútbol internacional, que he estado fuera y no he visto nada. ¿Qué ha pasado?
Sí, muy rápidos de hoy. El Chelsea, la victoria en campo de Benítez. Newcastle 1, con gol de José Lu, Chelsea 2. Le ha costado al Chelsea, pero ha ganado. Y es uno de los tres equipos de la Premier que han ganado sus tres partidos. Uno es el Chelsea, otro es el Liverpool de Klopp y otro es el Watford de Javi Gracia, que hoy le ha ganado 2-1 al Crystal Palace y está ahí arriba en la clasificación. Mañana tenemos un Manchester United-Tottenham a las 9 de la noche, Mourinho contra Pochettino, y si el Tottenham gana, será el cuarto equipo en ganar los tres partidos que ha jugado en la Premier. Y un apunte de Italia, donde, por cierto, ha estado el Cholo, primero visitando Pisa, donde jugó, y después visitando a su hijo, ha visto a Gio Simeone marcar, y en Italia el Inter se ha adelantado 2-0 contra el Torino y le han empatado. Ha estado muy bien Yago Falque. Al final, Inter 2, Torino 2.
Oye, Gio Simeone podía ser una alternativa al Madrid, ¿eh?
Le llevan en Argentina ahora.
Es que eres, te lo juro, tienes una mente muy retorcida.
Absolutamente.
Pero retorcida.
¿Pero te imaginas que el Madrid hace el golpe el día 30? ¡Gio! El pueblo enloquecido.
Esa sí que sería buena. Gracias, Evangelio.
Mañana un abrazo.
Un abrazo. Está volviendo mucha gente de sus vacaciones. Ya se nota en la carretera que vuelve la normalidad, la rutina, la bendita rutina. Preguntas de los oyentes para Paco González. Javi, ¿será Vinicius el artífice del ascenso del Castilla a segunda división?
Yo creo que hace falta un refuerzo en la portería con Courtois, no con Lucas Zidane.
Dices para Castilla.
Claro.
Richie, que se vaya haciendo.
Richie para Tomás Guas. ¿Ves a Benzema marcando más goles en Liga que Cristiano esta temporada?
Sin duda.
Oye, veo que a Cristiano atascado. No, tengo miedo que llegue a Navidad y no marque con la Juve. A ver, se va a montar un...
Yo creo que va a pedir volver.
¿Tú crees que no estará pensando? Ya llevaría tres penaltis en Madrid.
Vamos. tres penaltis, uno con el culo, cuatro goles.
Sí. A ver, Julio, para Jorge Bustos. ¿A quién te traerías tú para la delantera del Madrid?
¡Gio!
De momento a nadie. Quizá en diciembre, el mercado de invierno.
¿En diciembre?
Yo esperaría el mercado de invierno.
No, ¿pero no te gusta Gio?
Pues en diciembre no queda nada. No hay nada.
Bueno, Rodrigo.
Con Y.
Venga. Alex, para Miguel Rico. ¿Habías visto alguna vez un césped tan malo como el de Zorrilla?
Sí, en el Camp Nou.
¿En el Camp Nou?
Sí.
Raúl para el Belda, con el VAR. ¿Cuántos partidos habrías ganado en el Santiago Bernabéu con el VAR, David?
¡Ah! Así a bote pronto, entre 10 y 15.
¡No lo esperaba! ¡Es el más grande! ¡Es el más grande! Aquí
oye,
Ili la cobra,
por
¿verdad?
Favor, tuitear esto. Con el VAR habría ganado entre 10 y 15 partidos en el Bernabéu.
¡Qué grande!
Oye, bueno. El Usiro Nage no entra ahí en el VAR, ¿eh?
No, pero Usiro
Nage... No lo tuiteéis, que lo ha dicho...
Pero fue un penalti como una casa.
Salimos en todos los sitios.
Bueno, pero si...
Vamos a hacer
si lo grande es que lo piensa.
Sí, ¿lo piensas de verdad, David?
Y tanto.
La cantidad no da para tanto. No sé, yo los que he jugado, habré jugado unos entre 10 y 12 y he ganado algunos. O sea, no da para tanto.
¿Pero crees que entre 10 y 12 te robaron 15 veces?
No seas modesto.
¿Habéis visto el meme de Vidal que dijo una semana con el VAR el Bayern tendría dos Champions?
Sí.
Y le contestaron con y sin el VAR, pero con B, no hubieras estrellado al Ferrari.
Sí, es buenísimo.
Por eso hay que cada vez decir menos cosas. Porque
hay que callarse.
Cuando vas cumpliendo años, el pasado, vas dejando muertos en el armario, claro, y te lo sacan. Roberto Palomar, te pregunta Chema, ¿mañana la portada de Marca es para Alejandro Valverde?
Mira, pues no.
No vale, pues mira, Chema, ya tienes ahí la respuesta. Oye, muchísimas gracias. Ya os veo en ritmo de temporada. Fíjate, el otro día os vi al 80% y hoy ya estáis al 85%.
Estamos como Marcelo.
No, como Marcelo estoy yo. Joder, qué verano. Tengo la báscula en el baño, no me atrevo ni a mirarla. Es que todavía no me atrevo ni a pasar cerca. Un placer, gracias.
Chao.
Sigue el tiempo de juego. Ahora vamos a hablar de la vuelta, que hay gente esperando.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Les escuchas todos los días.
y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en Radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho, yo me cansé del dicho, voy derecho al lecho.
FAL 916-1515.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
El voluntariado es la piedra angular de la acción de Cáritas Madrid. Sin las personas voluntarias, no podríamos llevar a cabo nuestros proyectos y acogidas. Son 9.770 las personas voluntarias que están comprometidas con la acción social de Cáritas Madrid. Estas personas ofrecen una acogida y acompañamiento a las familias con entrega y calidad. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Gana el bala. Por encima, gana el bala.
Por delante, vamos, de Alejandro Valverde. Buscadísimo que
gana el bala.
Curva derecha. Arroba Alejandro Valverde. Que a Toski Valverde. Se va a abrir Valverde. Fuera
el
central. Que
el bala.
Valverde.
El bala.
Vamos Valverde. Vamos Valverde. 50 metros.
El bala.
Valverde. 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 Valverde.
Así se vive el ciclismo en la cadena COPE. Con el mejor equipo del ciclismo en la radio deportiva. Con Pereiro, con Quique, con Pasamontes, con el profesor Alañá y con Eri Frade, el jefe de todo. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Victoria de Valverde, que hacía mucho que no ganaba en la Vuelta, ¿eh?
Lleva 10 con esta en su historia en la Vuelta a España, sí, lleva un tiempito atascado, pero es que estaba muy vigilado también Valverde, pero es que esta llegada era muy para él, segunda etapa, el Movistar, el Sky, 25 kilómetros fantásticos de aproximación hasta esta llegada en el centro de visitantes de Caminito del Rey, buscó su distancia perfectamente, intentó reventar el último kilómetro Logan de Plu, el ciclista ahora mismo jefe de la clasificación de los jóvenes del Quick Step, pero Valverde lo tenía muy claro y remató de una manera fantástica el trabajo de equipo, pero bueno, al final un reparto un poquito equitativo, Valverde se lleva la etapa y Kwiatkowski se viste de rojo porque el líder se ha dejado la Intemerata como ha hecho Vincenzo Nibali, que no viene para ganar esta vuelta, 4-0-4 en meta y Richie Porte, que ya barruntaba a todo el mundo que tras la gastroenteritis el fichaje,
bueno, a mí me parece una vergüenza.
Sí.
Una verdad. Vergüenza y una falta de respeto a la competición. Y voy a decirte más, a los compañeros que están disputando la Vuelta.
Hombre, o sea, por supuesto.
No puedes ir no puedes venir a una ronda como la Vuelta a España a dejarte 13 minutos. ¿Cuántos ha dejado?
13:31, para ser exactos.
¿De qué estamos hablando? Día, es que vamos.
En cuestión de 10 minutos, Juanma, supimos, uno, que había fichado por el Trek y a los 15 minutos que tenía una gastroenteritis, según su equipo, el BMC. No asistió a la presentación.
Por favor.
Ayer perdió medio minuto en 8 kilómetros en la crono y hoy 13:31. A ver cómo se queda el BMC, porque está ahora mismo sin liderato y sin una opción clara para la clasificación general.
Yo soy Javier Guillén, el director general, y me invento algo para poner a Port, vamos, a hacer la vida, los días que vaya a estar. Le pongo el peor hotel, el parking del autobús en el sitio más lejano, o sea, vamos, solo faltaba. Es que me parece fatal que vengan aquí a la vuelta a hacer este paripé, para eso que venga un chaval y por lo menos ves a un ciclista que está compitiendo con los
demás.
Eso es
lo que dice Pasamontes, que con lo que cuesta entrar en...
Claro.
Lo que costaba entrar en un 9 y lo que cuesta ahora entrar en un 8, que venga un tío,
claro,
y te fiche por otro equipo, te lo anuncie dos días antes.
Viene uno aquí a reírse, bueno, pues nada. Que mañana, ¿qué tenemos? Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal? Sí, te cuento, mañana seguimos en la provincia de Málaga, vamos desde Mijas, voluntariamente a Laurín de la Torre, sin la Guardia Civil, 178 kilómetros, previsible sprint, así que vamos a ver si Sagan se lleva la primera de las etapas a las que aspira, mañana tercera etapa, otra vez por Málaga.
Perfecto. Gracias, Eri, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias, Quique. La otro. Vuelta Ciclista a España en la cadena COPE, un auténtico espectáculo. Y estos son los sonidos de la Fórmula 1. Vaya susto hoy con Fernando Alonso. Susto de los gordos, Carlos Miquel. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues muy gordo, sí, la verdad. Pero yo creo que así peor ha sido para el coche para el piloto sobre el que ha caído el coche de Fernando Alonso, Charles Leclerc, que si no llega a tener el halo, ese protector tan feo que llevan los coches este año, ojo que podía haber tenido un golpe serio en la cabeza, porque estaba completamente dañado el halo de Leclerc. Y respecto a Alonso, pues Hulkenberg ha hecho el cafre, ha hecho, según él mismo ha reconocido, un grave error de apreciación. No pensaba que el coche no iba a frenar en ese punto, y bueno, mejor dicho, que podía, él pensaba que podía frenar tan tarde como lo ha hecho, evidentemente era imposible, se lo ha llevado puesto y se ha levantado del suelo. Hulkenberg llegaba a esa frenada a unos 200 por hora y se ha levantado el coche de Alonso del suelo aproximadamente 1,20 m, o sea que es una barbaridad. Con las cuatro ruedas ha volado. El problema para Alonso va a ser los dolores de mañana, que alguno tendrá, y sobre todo que es muy posible que tenga que penalizar en la próxima carrera, dado lo mal que estaban el motor y el cambio. Por cierto, carrera de Spa-Francorchamps, con una buena remontada de Carlos Sainz, terminó un décimo pero salía decimonoveno. Hubiera podido ser mejor con una mejor estrategia, sin salirse con el neumático medio. Y otra victoria de Vettel, que tiene el mejor coche de la parrilla, que ha pasado sin problemas a Hamilton y le ha sacado 11 segundos y está ahora 17 en el Mundial. Mira, si te parece, vamos a escuchar lo que decía Alonso. Decía que había que penalizar a Hulkenberg, al final le han penalizado con 10 puestos en la parrilla. Vamos a escuchar a Fernando Alonso.
Bueno, un poco como en el 2012 también, ¿no? Tú haces una salida y por detrás vienen y te llevan por delante, ¿no? En aquella ocasión creo que fue una...
Uy. Se ha ido, la voz de
ido,
Alonso.
Sí.
¿Algo más, Carlos Miquel? ¿Quieres comentar desde Bélgica?
Bueno, lo decía Fernando, le cayó una exclusión para la carrera siguiente a Román Grosjean en 2012, perdió aquel Mundial por ese accidente, y esta vez, como no había precedentes, pues a Hulkenberg le han caído 10 puestos para Monza. Bueno, hay mucha gente cabreada entre los alonsistas, ya te digo, porque creen que tenía que haber sido algo más, pero bueno, es la primera vez que hace algo tan absurdo como entrar como un caballo en cacharrería en la primera curva. Nada, en una semana, Monza, paraíso de la velocidad, y ojo que hace Ferrari doblete.
Mira, por respeto a los oyentes, vamos a recuperar las declaraciones de Fernando.
Bueno, un poco como en el 2012 también, ¿no? Tú haces una salida y por detrás vienen y te llevan por delante, ¿no? En aquella ocasión... creo que fue una penalización de una carrera, ¿no?, a Grosjean. Veremos lo que deciden los comisarios, si deciden algo. Nadie lo hace aposta, lógicamente, pero hay que saber hacer salidas también.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta
Nos
luego.
Vemos por aquí por la radio. 1:33. Estamos acabando. Hemos tenido piragüismo y Isaac Avilés durante estos cuatro últimos días.
Eso es. Del 22 al 26 de agosto hemos acabado con 5 medallas. Hoy hemos conseguido un oro en el K1-200 de Carlos Garrote y la plata de nuestro Dream Team del K400 con Saúl Cravioto, Cristian Toro, Marcus Cooper y Rodrigo Germade. No han podido con los alemanes, así que 5 metales los que hemos conseguido. Un oro, 3 platas y un bronce.
¿Qué ibas a decir? ¿El KH7 para limpiar?
Es que tantos K1 y 200 y tal me estaba dando a liar un poquito, sí.
Hasta luego, Isaac.
Adiós, Juanma.
De un Isaac a otro. A Fouto, que cerramos con los oyentes.
Venga, vamos allá.
A ver, con respecto al césped de Valladolid, os lo han explicado 20 veces ayer. Estaba de obras el campo. Lo último que se pone es el césped. No vas a tener césped puesto con todo el campo de obras. y el constructor no ha cumplido los plazos. No ha cumplido los plazos. La obra acaba más tarde y el césped se ha tenido que poner más tarde. Y por eso se ha puesto a 4 días cuando se iba a poner, pues 2 semanas antes, creo que dijo ayer. Pero es que os lo dicen y no os enteráis.
Joder, Juanma, ¿cómo estás? Que si el postre no ha llegado todavía, que si el ciclista no hemos hablado de él. Menos mal que vienes de vacaciones, que si llegas a estar trabajando todavía, estás más quemado que las pistolitas de Machín, ¿eh?
Que va, pues estoy encantado de la vida, ¿eh? De verdad, hemos venido con una energía tremenda. Y me encanta que los oyentes se enfaden también escuchando la radio. De eso se trata, de generar sentimientos cuando uno está haciendo radio. Hombre, tampoco sin pasarse, ¿eh? O sea, no hace falta que se cabre mucho, pero vamos, que el caso es que cada uno saque sus propias conclusiones cuando escucha este tramo final de Tiempo de Juego. Mañana volvemos, ¿eh? A las 11:30 en El Partidazo. Es un placer hacer radio aquí en la cadena COPE. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.